Vamos a abrir la escritura, 1 Corintios capítulo 6, y vemos dos versículos. Alabado Dios. Gloria a Jesús para siempre. Luego seguimos con el libro de Daniel, ¿verdad? Ahorita es una excepción por, vamos a, hay celebración de Santa Cena y dentro de unos minutos. Amén. Primero a los Corintios capítulo 6 verso 19 y 20. Lo tenemos. Gloria a Dios para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Gracias te damos, Dios soberano, porque con tu sangre nos has redimido, nos has hecho reyes y sacerdotes para tu gloria. Dios glorioso, gracias por esta salvación y ese proceso de santificación donde estamos, y en un futuro, Dios, la redención que tú traes para nuestros cuerpos, nuestros espíritus. Señor, te damos gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos en alguna ocasión alguien les pagó su cuenta de luz, de un restaurante, y cuando usted fue a pagar, le dijeron, está pagado, está pago, dicen unos, está pagado? Cristo Jesús ya ha pagado el precio, Dios en Cristo, y Él nos ha comprado en un alto precio. Tenemos, costamos nosotros un alto precio, y no fue con dinero, ni con cheques, dice la Escritura, ni con oro, ni plata. Fuimos comprados, ¿cómo? Con la sangre de Cristo Jesús. Mire, existen dos verdades que son compañeras en las Escrituras, y estas dos verdades forman la base que soportan la doctrina de la salvación y la santificación. Ahora, aquí se encuentran en la porción que leímos de Pablo a los Corintios, capítulo 6, especialmente el verso 20 y un poquito abarca del 19. Podemos juntar las dos frases que dicen, no sois vuestros, el verso 19. Luego el verso 20 dice, y habéis sido comprados por precio. Mire, estas verdades se relacionan a nosotros como cristianos y dice que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino al Señor. Aquel que ha adquirido o que pagó un alto precio, el precio de la redención que ha sido pagado por Él entregarse en su cuerpo por nosotros, y fue un precio tan grande que ahora nosotros como cristianos le pertenecemos a Dios totalmente, no en partes. Ahora, vemos entonces que estas dos verdades son inseparables y luego tan lógicas como la relación que existe entre la causa y el efecto. No se separan. Ahora, son positivamente relacionadas estas dos causas. Ahora, hay un término teológico que se usa aquí en la Escritura para describir a una persona que ha sido ya librada, es decir, los cristianos, los que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Hay un término que hemos sido librados del pecado en Cristo Jesús que se llama redención. Ahora, esto significa, repito, que hemos sido nosotros comprados para ser librados de la esclavitud. Éramos esclavos del mundo y del sistema del mundo y de Satanás y todo lo que conlleva. Ahora, más que eso, significa que somos libres porque se nos pagó un alto precio. Ahora, eso es lo que Dios ha hecho en nosotros en Cristo Jesús. Nomás que hay veces como que no valoramos y se nos olvida que fuimos comprados y redimidos, hablando teológicamente, y luego que Él nos ha comprado librándonos de la esclavitud del pecado de una vez y para siempre, por la eternidad. Ahora hemos sido librados por un precio inimaginable tan grande. Somos nosotros comprados, redimidos. Ahora, pero ¿cuál fue el precio? Para no olvidar, porque vamos a estar ministrando también juntamente Santa Cena. Bueno, el precio que el Señor pagó por nosotros los pecadores lo narra Primera de Pedro, capítulo 18 y 20, dice que sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera o conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata. Si nos paramos un poquito ahí, vuelvo al versículo 19, dice que nosotros fuimos comprados no con precio, dice que la cual, es el otro versículo 18, recibimos ¿de quién? De papá y mamá. ¿Qué heredamos de papá y mamá? Corrupción. Y alguien se jacta, yo tengo el apellido y estoy orgulloso de este apellido y pensamos que así podemos ser salvados o porque somos hijos de Julano o Sutano. Dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De nuestros padres. ¿Y cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles como oro o plata, ahora sí, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los primeros tiempos o postreros o postrímeros, la versión tiempos, por amor de vosotros. No olvide este versículo porque vamos a estar alrededor de este versículo hablando también la Escritura. Así que vemos que tampoco viene la redención, dijimos que no con oro o plata. Mire, aunque el oro y la plata se usan en el sistema monetario, las naciones lo tienen, nosotros intercambiamos la moneda con oro o plata, no significa nada eso para rescatarnos del pecado, no hay precio. Y tampoco, nuestra redención tampoco viene por medio de ritos religiosos que pudiéramos observar. Allá estábamos y de allá nos libertó el Señor, nos compró. Amén. Por eso la otra vez decíamos anteriormente en un estudio de sábado, los que vinieron, decíamos que tenemos que conocer más al Señor y probarnos si verdaderamente somos creyentes. Porque hay veces Dios, o sea más bien no, Dios no se goza, Dios no se deleita en los ritos, en las costumbres, en el religiosismo rutinario que se lleva en la religión, porque eso desconoce a Dios, no se ama a Dios conforme a ciencia, nada más como yo pienso, como yo creo, o a través de obras o de ídolos. Pero todo eso es sin valor. De alguna manera, esto se aplica porque no se aplica en el reino, más bien espiritual, nada que sea corrupto, sujeto a decaimiento. El dinero se enmojece, se lo roban, los ladrones asaltan los bancos. ¿Y a cambio de qué? De todo eso. Pero eso no afecta a la relación del pecador, sigue siendo así, aunque tenga oro o plata, lo que tenga. Ninguna de esas cosas son suficientes. La única cosa que puede afectar la redención del pecador es algo de valor infinito. Y esto es algo grande que solamente Dios lo pudo hacer de acuerdo al sistema celestial. Solamente es en la sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Hay un himno muy viejito que el escritor escribió bíblicamente, unas palabras que voy a citar que tienen mucha verdad bíblica. El himno cristiano lo expresa bien en esta doctrina bíblica, que dice así, dice: ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. O sea, lo cité, pero se canta, ¿verdad? En rima y en prosa. Bueno, ahora, como usted puede ver, el derramamiento de la sangre de Jesús llevó a cabo nuestra redención como pecadores. Solamente eso, no hay otro sustituto. Amén. Solamente Jesús. Así que el que tiene otro no ha sido comprado, no ha sido redimido. Pensemos en estas dos verdades acerca de la salvación y la santificación que dije. Por ejemplo, mire, la vida del hombre viene de Dios y vuelve a Dios. Polvo eres y al polvo serás tornado. Y el espíritu que Dios dio al soplo, lo recoge otra vez Dios y va a Dios. Ahora, también El pecado es tan serio que cuando alguien peca, entonces pierde su derecho de vivir. Por lo consiguiente, entra en un estado de separación de Dios, en muerte espiritual. Uno que está viviendo, o uno o una viviendo, está muerto. Pierde, está lejos de Dios, separado. Solamente hace falta que muera, para que caiga en perdición ya eterna, porque ya espiritualmente ya está muerto o muerta. Ahora, toda la humanidad ha pecado. Todos hemos pecado, en Adán y Eva y en nuestros padres, todos traíamos eso. Y hemos entrado en ese estado de muerte, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Todo el montón, todo, desde Adán hasta aquí, menos Cristo Jesús. Pero la vida humana entonces está en la sangre, según Levíticos 17:11, dice que en la sangre está la vida, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. Se ofrecían sacrificios de sangre para apaciguar la ira temporal de Dios. Animalitos, siempre sangre, siempre, hasta que vino Jesús y Él pagó el precio de una vez por todas. Jesús entonces derramó su sangre inocente, dando su vida por nosotros, muriendo en nuestro lugar. Mire ahí la cruz y mire la corona de espinas que tenemos ahorita ahí enfrente, y los clavos que están tan rústicos, que están ahí. Ahora, aquellos quienes reclamamos los beneficios de la muerte de Jesús, somos entonces librados de la muerte espiritual y entramos en la salvación que Dios ha provisto en la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Dios lo ha hecho. Ahora, ¿por qué Cristo? Entra en la pregunta, ¿por qué Él, nuestro Señor, estuvo dispuesto a morir por nosotros los pecadores? Mire, no fue por el buen comportamiento de nosotros. Oh, yo era un lindo niño o niña bonita, ¿verdad? Que me portaba muy bien. No robaba, no mataba, pero bien desobediente. Alabado Dios, haciendo mis propias obras y mis propias justicias, alejado de Dios. Pero al contrario, mire, nuestro comportamiento era despreciable ante los ojos de Dios. Segunda a los Corintios 8:9 nos dice: porque conocéis ya, o sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea, en todos los aspectos. Si Dios nos suple monetariamente, porque nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte en Cristo Jesús. Pero empezando por la salvación, que es lo más precioso. Ahora, la palabra clave que encuentro yo aquí es gracia, porque ya sabéis que la gracia de nuestro Señor. Ahora, esta gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo que conmovió fue la redención para el pecador. Él fue tocado a gracia, a misericordia. Pero, ¿qué es la gracia? Vamos a explicarla en términos teológicos. Mire, gracia es la actitud de Dios que Él muestra en sus hechos hacia nosotros, cuando en realidad nosotros merecíamos el mal. Éramos pecadores por naturaleza, la ira de Dios, lo merecíamos. Pero entonces, en su bondad de Dios, cuando nosotros merecíamos juicio, Dios nos dio perdón. Y cuando merecíamos nosotros ser sentenciados, es hacer de nosotros, o sea, ser condenados, Dios cambió eso en su bondad, y por la gracia Él nos salvó cuando planeó. Ahora, ¿cuándo hizo Dios todo esto? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuando nacimos nosotros? ¿O cuando Jesús vino a la tierra? Bueno, mucho antes de eso. Por ejemplo, Él planeó que Jesús muriera por nosotros antes de que, para empezar, de que Jesús naciera pequeñito allá en Jerusalén. Y la muerte de Jesús no fue ninguna sorpresa para Dios. Esto en la religión no se entiende. En la religión se ve a Jesús que va en la procesión, y luego que se le vitupera y todo, y que dice: pobrecito, y mira, está llagado, y esta fue una injusticia lo que se hizo, fue una masacre y todo eso. Aparentemente, ante los ojos humanos fue así, que fue algo trágico, algo. Pero ante los ojos de Dios no, porque era el plan perfecto de Dios, ya anticipado, y Dios estuvo de acuerdo en su divino plan. Jesús mismo, Él dijo: mi vida Yo la pongo, nadie me la quita. Yo tengo poder para ponerla y para tomarla. Y en Mateo capítulo 20, 28, dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Dios, Jesús, ya lo ha hecho. Ahora, cuando Él sabía que la muerte se aproximaba, es decir, Jesús, Él no buscó ser librado de eso. Él estaba dispuesto a ir a la cruz. Él, hasta el último, Dios le había avisado, le había anunciado que eso, y Él sabía que Él para eso había venido, y Él cumplió. Ahora, ¿cuándo fue que Dios planeó la redención para nosotros? Bueno, Él la planeó aún mucho antes de la fundación del mundo. No estaban los planetas, no estaban ni las galaxias, yo creo, nada de todo eso. Cuando, todo eso Dios lo sabía. Primera de Pedro 1, 18 al 20 nos explica el versículo que leímos anteriormente. Volvemos a él y dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera o conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí es donde quiero llegar, 20, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aquí de los postreros tiempos habla en el tiempo cuando Jesús vino, que se manifestó, es aquí el Cordero de Dios, que dijo Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Esos son los postreros tiempos, pero ahorita ya 2000 años adelante ya fue manifestado para nuestra salvación. Ahora, por lo consiguiente, la salvación fue hecha perfecta en el propósito de Dios antes de la caída del hombre. Ahora, dejamos antes de la fundación del mundo y seguimos a la otra etapa cuando Dios hizo a Adán y a Eva. Y luego Dios sabía que Adán y Eva iban a caer porque lo primero que hicieron fue desobedecer. Estoy solamente explicando esto para darnos a entender. Y aún antes de que existiera el pecado y de que ellos cayeran, Dios ya había provisto la salvación, que es la redención en términos teológicos que estamos hablando. Y luego Efesios 1:4 nos dice: según, es decir, Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Así iban a andar Adán y Eva y todos sus descendientes. Vimos que algunos de sus hijos anduvieron así como era Abel. Caín transgredió, era del maligno y mató a su hermano Abel, que fue suplido con Set, y de ahí la descendencia del Cristo, del Mesías, o la descendencia de la mujer, y la otra la descendencia de la serpiente. Bueno, la salvación no fue un arreglo de segunda mano, la muerte de Jesús no fue una decisión secundaria, no fue el plan B, como nosotros los hombres. Dios ya sabía que el hombre iba a desobedecer e iba a caer y preparó algo de antemano. Amén. Recuerdo algo, parece que es una anécdota de los indios. No sé si es de los indios, de una tribu, parece que eran los indios. Que para capacitar el hombre, es decir, el jefe de la tribu, a sus hijos, llevaba a su pequeñito de escaso unos 5 o 6 años a la montaña. Y para enfrentarlo y pulirlo, y ver si era hombre, un guerrero, porque era hijo de papá. Entonces lo llevaba a la intemperie para que él durmiera, creo que 2 o 3, si no recuerdo bien la anécdota, o si la recuerdo bien, 2 a 3 noches en la montaña, a la intemperie del lobo, del león, del oso, y solamente le daba un cuchillo, un puñal, para que se defendiera. Así que lo dejaba solito y lo abandonaba. Dijo que le dejaba agua y el cuchillo y él lo abandonaba, y ahí quedaba la intemperie el muchachito, escaso 5 o 6 años. Y luego pues se oían los ruidos, se oían los gruñidos, sea del oso, del lobo, los aullidos del lobo, y el niño temblaba y todo eso, y se refugiaba en la roca y con el cuchillo, y estaba ahí temblando. Y luego el segundo día se oía a lo lejos, y el niño temblando y con el cuchillo ahí listo. Y luego el tercer día, que el papá iba a rezar por él, y decía el niño: ya no me falta un día. Y estaba ahí ya al amanecer, ahí estaba su papá. Pero sabe que el papá nunca lo dejaba en realidad. El papá estaba cerca de él, nomás decía probarlo, o sea, se escondía en la peña por ahí, y luego para cuidarlo. Nuestro Padre Celestial es igual. Él nos echó al mundo, Él sabía que éramos débiles, que tal vez iban a desobedecer a nuestros primeros padres, y Él estaba ahí proveyendo un plan, y es lo que Él proveyó en la salvación, en la redención. Así que no fue algo segundo la salvación, no fue algo así. La muerte de Jesús fue una decisión que Él ya había tomado en la presencia, o ¿cómo se podría decir? En la existencia de Dios, en los atributos de Dios, amén, que Él ya había provisto para nosotros. Todo esto estaba en el corazón de la revelación divina, fue preparado de antemano, antes de la creación, para que estuviera allí. Cuando el hombre cayera o cuando necesitáramos, Él nos iba a tender la mano. Así que fue algo así, que cuando nosotros tenemos una relación personal con el Señor, la Biblia dice, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Hablamos también del temor de Dios, cómo debemos conducirnos en temor. Amén. Bueno, así quiere Dios que nos conduzcamos. Él nos ha salvado, y luego que nos conduzcamos en santidad. Ahora, la redención significa que todos nosotros pecamos y somos perdonados. Toda la raza humana nos descarriamos, aún los no nacidos, que no nacen ahorita, que vienen, ya vienen con esa ponzoñita, esa malicia del pecado. Y significa que todos nuestros pecados son perdonados. Todos los no nacidos, como dije, aún los muertos redimidos que ya han partido, alabado Dios, están incluidos en el cumplimiento de la salvación. Como último, hermanos, Apocalipsis nos habla de esto. Apocalipsis 5:9 nos da una escena, mire, lo del cielo, lo que está sucediendo allá ante el trono de Dios, en un innumerable grupo de santos que están allá redimidos. Y dice, y aquí es 5:9, amén, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación. Ahí está todo el mundo, todo dialecto conocido o por conocer, todo está incluido ahí en el canto ese que elevan los santos redimidos al Señor. Y estos no son los ángeles, son los santos que han sido comprados, como pusimos, por ese precio que Jesús ha pagado. Así que gracias a Dios por su obra redentora que Él ha hecho para nosotros. Ahora, ¿qué significa eso? En términos de consagración para nosotros, Pablo nos habla y lo repite. Nos dice: no sois vuestros, sois comprados por precio. Y eso es verdad. Como creyentes, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Hemos sido comprados por un alto precio. Somos hijos e hijas de Dios. Por eso escogí este versículo de 19 y 20 de 1 Corintios 6. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Cada uno que hemos aceptado a Cristo Jesús viene y hace morada el Señor y pone su Espíritu templo y nos reclama para vivir ahí eternamente. Así que no podemos andar pecando. Por eso el versículo anterior dice: huir de la fornicación. De los pecados más feos delante de Dios es el que fornifica, hombre o mujer. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo, entonces lo ensucia. No podemos prestar el cuerpo como creyentes, porque el Espíritu Santo está morando ahí y Dios nos ha sellado, le pertenecemos a Él. Así que no tiene que haber ninguna mancha, ninguna impureza, tanto de conciencia, de mente, ni tampoco aún de cuerpo. Así que terminamos nosotros diciendo que el precio que Jesús ha pagado, el unigénito de Dios, nos ha librado. Por lo consiguiente, nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, que es de Dios y no de nosotros. Así que no podemos decir: yo hago lo que me dé la gana con mi vida es mi vida. No, no somos de nosotros, no nos pertenecemos. Vamos a orar. Padre glorioso, te damos gracias, oh Dios, por darnos el privilegio de ser tú nuestro Señor. Gracias por comprarnos con ese gran precio que tú pagaste por nosotros, Permite que como creyentes nosotros vivamos practicando a la luz de nuestra conciencia, Dios, y de tu palabra, el saber que no nos pertenecemos, que tenemos un propósito y es el de servirte, el de glorificarte. Gracias te damos por ese precioso privilegio que tú nos has dado de ser tus hijos e hijas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.